apreciado radioescuchas de Radio María. De nuevo estamos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo, para llevarles el programa Si vale la pena creer. Vamos a continuar tratando hoy el llamado problema del mal, que Bernard Sebouet trae en su libro Creer, en los capítulos octavo y noveno. Ante el sufrimiento, una pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Dios, si existe y es todopoderoso, no impide el mal? Esta pregunta puede ser más preocupante cuando se piensa en los horrores de la persecución nazi a los judíos en el llamado Holocausto. La charla anterior la dedicamos en particular a reflexionar sobre el pensamiento del filósofo judío Hans Jonas, cuya madre fue sacrificada en el campo de concentración de Auschwitz. Me detengo a estudiar la propuesta de Hans Jonas, porque para los creyentes es importante no esquivar temas difíciles. Al incursionar en ideas distintas de las nuestras, debemos profundizar también en las verdades de nuestra fe. Haremos este esfuerzo, aunque Sebouet en su libro Creer dice que cuando nos preguntamos sobre el mal, en realidad no sabemos lo que nos estamos preguntando, porque tratamos de entender lo que es incomprensible. Somos pues conscientes de que abordamos algo muy difícil. Sabemos que solo si vemos la realidad con los ojos de la fe, frente a Jesucristo clavado en la cruz, entenderemos el amor infinito de Dios. Finalmente, allá llegaremos. Vayamos al pensamiento del filósofo judío que sufrió la muerte de su madre en Auschwitz. Recordemos que la intención de Hans Jonas con sus conferencias fue exonerar a Dios de la acusación de haber permanecido en silencio ante los gritos de las víctimas del Holocausto. Y no encontró Jonas otra explicación de la no intervención de Dios en ayuda de los judíos en Auschwitz, sino que Dios no tenía poder para hacerlo. Le pareció a este filósofo que había que reevaluar entonces el concepto de Dios en sus atributos de creador y de ser todopoderoso. La explicación de Jonas nos parece extraña. Dijo que Dios, siendo eterno, entró en el espacio y el tiempo para crear el mundo y permitir que sus criaturas obraran con independencia. Renunció Dios a su poder. Es extraño, porque si se hubiera despojado Dios del atributo divino de ser todopoderoso, se habría despojado de su divinidad. Añade, sin embargo, Hans Jonas, que como Dios renunció libremente a ser omnipotente, podría volver a tomar ese atributo cuando quisiera. Decíamos que esa explicación se queda corta en el caso del Holocausto, porque si Dios podía recobrar el atributo de ser todopoderoso cuando quisiera, no se responde a la pregunta de por qué no lo recobró para impedir el sacrificio de los judíos. La idea sobre Dios creador y su renuncia al poder la toma Hans Jonas de una doctrina llamada la Cábala, que se originó entre los judíos españoles de la Edad Media. Según esa doctrina, Dios comenzó el proceso de la creación contrayendo en parte su ser, para que hubiera primero un vacío, la nada, y pudiera crear unos seres distintos a él. Jonas modifica esa doctrina de la Cábala al proponer que Dios se contrajo totalmente, no solo en parte. Según Jonas, Dios se vacía completamente de su poder. Añade más a esa idea. Dice que al darse Dios completamente al mundo, para que éste pudiera existir libre, ya no le queda nada para dar. Y ahora es a los seres humanos a quienes les toca darle a Dios para que no se arrepienta de haber creado el mundo. Hans Hermann Henrichs, a quien cité la semana pasada, al evaluar el concepto que Hans Jonas propone de Dios, acepta la propuesta de reflexionar sobre el concepto de Dios. Sí, no temamos examinar esa propuesta, que al final nos debe confirmar en lo racional de nuestra fe. La comprensión de Dios de parte de los seres humanos es un principio guía para Jonas, y al considerar los horrores del Holocausto, plantea que para comprender a Dios hay que poner a prueba, es decir, examinar su bondad y su omnipotencia. Podríamos decir que al igual que en la película Dios en juicio, God on Trial, que mencioné la semana pasada, Jonas acude a un argumento jurídico basado en la razón para penetrar en el conocimiento de Dios. Aunque Jonas no exige una comprensión completa de Dios de parte del ser humano, sin embargo, insiste en la necesidad de que podamos comprenderlo por lo menos en cierto grado. Frente al Holocausto, la conclusión de su razonamiento es que la bondad de Dios debe ser compatible con la existencia del mal, y que eso es posible solo si Dios no es omnipotente. Su reflexión parece simple. Si Dios fuera bueno y omnipotente, usaría su poder para impedir el mal. De manera que si no impide los horrores de Auschwitz, es porque no tiene poder para hacerlo. El principio de la necesidad de comprender a Dios que defiende Jonas está anclado firmemente en la tradición judía. Un Dios escondido, por no hablar de un Dios absurdo, es una noción contraria al judaísmo. Sin embargo, no todos los judíos aceptan ese principio, como es evidente en la forma como la fe judía interpreta la prueba a que somete Dios a Abraham, el sacrificio de Isaac. En el artículo de Hendrix que he citado, se refiere a la opinión del filósofo judío Michael Weissig-Kogrod, quien afirma que la doctrina judía ha sostenido desde el comienzo que Dios puede hacer cosas incomprensibles para los seres humanos. Y sobre Auschwitz añade, en nuestro tiempo, esto incluye la creencia de que a pesar de Auschwitz, Dios cumplirá su promesa de redimir a Israel y al mundo. ¿Puedo yo, se pregunta Weissig-Kogrod, entender cómo es esto posible? Y responde, no. Por eso, porque Dios puede hacer cosas incomprensibles para los seres humanos, no acepta válido este filósofo que se juzgue a Dios ante el tribunal de la razón. De modo que, según Weissig-Kogrod, ni del sacrificio de Isaac ni de Auschwitz hay por qué pedir explicación. Volviendo al pensamiento de Hans Jonas, los cristianos tenemos que estar en guardia frente a sus escritos, porque a veces utilizó términos cristianos sin que entienda por ellos lo mismo que entendemos nosotros. A la que llama la aventura de Dios de involucrarse con el mundo y su historia, la llama una total encarnación. También habla de ella como el riesgo completo del sacrificio de la encarnación. Hasta llegó a admitir que su mito de Dios se calificara del mito no trinitario de la encarnación. Si pensamos en lo que para nosotros cristianos significa la encarnación del Hijo de Dios, entendemos la abismal diferencia con el pensamiento de Jonas cuando él habla de encarnación. Años después de escribir en esos términos, Jonas advirtió a su audiencia en la Universidad de Tubinga que no se debía mezclar su terminología con connotaciones cristianas. Como cuando en el cristianismo se afirma, dijo, que la deidad en cierto momento del tiempo y con el propósito expreso de redimir a la humanidad, envió parte de sí mismo, entre comillas, a una situación de sufrimiento. Como se puede observar, es claro que Jonas no acepta el don de la Trinidad, por lo tanto tampoco la redención por la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo el Hijo de Dios. El pensamiento de Jonás es muy distinto. Para él, la relación de Dios con la humanidad la entiende en el sentido de que Dios entró en el espacio y el tiempo para crearla, y a esa relación la llama encarnación. Como vemos, solo de manera análoga se puede afirmar que el pensamiento cristiano se acerque a las ideas de Jonás en la interpretación de la parábola del hijo pródigo. Si se afirma que como el Padre, que representa a Dios, no usa su poder para castigar al hijo, se nos enseña que la omnipotencia de Dios existe al mismo tiempo con su amor misericordioso. En esa parábola brilla más el amor misericordioso del Padre que su autoridad paternal, que podría haber ejercido justicia con su hijo. Según la parábola, el padre ni siquiera pidió explicaciones al hijo por haber malbaratado su herencia. Nosotros no entendemos el amor misericordioso de Dios como interpreta Jonás la bondad divina despojada de poder. Para nosotros, Dios en su misericordia tiene el poder de castigar, pero perdona. Está siempre dispuesto a perdonar. Más aún, nos espera siempre, como el padre al hijo pródigo de la parábola. La Iglesia Católica celebra este año 2016 el año jubilar de la misericordia. De menciones a la misericordia de Dios abundan los textos bíblicos que el Papa Francisco cita en el documento en que convocó a este año santo. Por el tema que estamos tratando, es interesante traer también su cita de Santo Tomás de Aquino, quien enseña que la misericordia de Dios no es en absoluto una muestra de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Santo Tomás afirma, es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. El documento del Papa Francisco lleva por título Misericordiae Vultus, y en español empieza con las palabras Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Como algunos, también católicos, critican la apertura misericordiosa del Papa Francisco, conviene citar, como él lo hace en el documento que acabo de nombrar, las palabras de San Juan XXIII en la apertura del Concilio Vaticano II, quien dijo sobre la actitud de la Iglesia. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo, la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Palabras de San Juan XXIII. Al mito de Jonás, en el cual la relación de Dios con la creación la llama encarnación, la teología católica responde con la encarnación real de un Dios Trinidad. El Hijo de Dios entra en la historia y en el mundo haciéndose hombre. El Padre manifiesta su misericordia y su omnipotencia enviando a su Hijo para perdonar y redimir a los hombres. Un Dios infinitamente misericordioso, justo y todopoderoso. En la charla 37, reflexionamos sobre la presencia de Dios en la historia humana. Veíamos que Dios, sin renunciar a su ser trascendente, es decir, totalmente distinto a nosotros, se revela como el Dios que busca al ser humano desde el principio. Recordábamos entonces la frase de Dios a Adán, el ser humano que nos representaba a todos. El libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9, dejó para siempre las palabras del Creador que siguen resonando a través del tiempo. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sigue tomando la iniciativa en todo lo que hacemos. La iniciativa de Dios nos sale adelante. Sigue llamando a la humanidad, aunque ella se siga escondiendo de él. ¿Cómo no mencionar una vez más hasta dónde llegó el amor enamorado de Dios por los seres humanos, que se hizo presente, encarnado, nacido de mujer, en la persona de Jesucristo. Los invito a volver a escuchar la charla 40, un Dios en quien se unen lo máximo y lo mínimo. La propuesta de Jonas sobre un Dios pasivo, que no interviene para impedir los horrores de Auschwitz, porque no puede intervenir en los sucesos del mundo, no es aceptable para quienes creemos en un solo Dios todopoderoso. Para quienes creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, no es aceptable que para que el mundo pudiera existir, Dios se tuviera que despojar de su poder, es decir, de su divinidad. Recordemos que Dios es el autor de las leyes que internamente gobiernan la naturaleza. Y el significado de que Dios, como causa primera, crea y sostiene el mundo. Si Dios no sostuviera la existencia de los seres creados, tendrían que existir por sí mismos o volverían a la nada. Si el mundo no ha existido siempre, algo o alguien lo hizo capaz de existir. Eso quiere decir que debe ser su existencia a otro, a su creador, de quien depende para seguir existiendo. Crear es dar el ser a otras cosas. Me atrevo a sugerirles volver a escuchar la charla 43, que trata sobre la ciencia y la fe en el origen del universo. Igualmente, se puede escuchar con provecho la charla 45, para recordar qué es eso de la causa primera, Dios que creó de la nada, y qué son las causas segundas, que actúan sobre algo previamente existente. Dios está interviniendo de modo permanente en el mundo, o éste dejaría de existir. Esto es verdad, aunque no intervenga siempre para impedir la actividad de las leyes de la naturaleza que causen, por ejemplo, una tormenta o un terremoto. Los fenómenos naturales ocurren necesariamente cuando se dan las condiciones necesarias, por ejemplo, la lluvia. En cuanto a los errores debidos a la libertad de los seres humanos, esos errores no ocurren necesariamente, pues la voluntad humana tiene la capacidad de causar ciertos efectos o impedir que sucedan. El ser humano se constituye en causa de sus propias acciones, buenas o malas, y el que se produzcan depende de un orden moral que él respeta o desobedece. No depende de un orden natural como el de las leyes que gobiernan internamente la naturaleza. No se puede hablar de un Dios retirado que se despoje de su divinidad para dar libertad a la naturaleza y a los seres humanos. Si eso fuera posible, que Dios dejara de ser Dios, el universo desaparecería. Jonas parece sostener que por haber renunciado Dios a su poder, ya no puede intervenir. Otro punto interesante. Sabemos que Dios quiso compartir con los seres humanos su poder creador. Tenemos la responsabilidad de mantener en buen estado la casa que nos dio y de mejorarla. Nos dio los medios. Pero dadas nuestras humanas limitaciones, podríamos decir que Dios quiso correr el riesgo de nuestras equivocaciones. Como dije en otra oportunidad sobre la psicología humana, amar es en cierta forma hacerse dependiente de quien se ama. Dios, que amó infinitamente al hombre, al compartir con él la creación, en alguna forma se hizo dependiente de nosotros. Eso, sin embargo, no significa que no pueda intervenir, si quisiera, para corregir nuestra tarea mal hecha. El cardenal Martini, en el libro varias veces ya citado, Coloquios Nocturnos en Jerusalén, nos ofrece esta reflexión sobre la libertad con que Dios nos creó y que preferimos aunque corramos el riesgo de equivocarnos. Martini dice en la página 21, no hay persona humana que pueda dar respuesta a la pregunta por el origen del mal, pero hay aproximaciones. Dios ha dado al ser humano la libertad. No quiere robots, no quiere esclavos, sino interlocutores libres. Los interlocutores libres responden a los ofrecimientos con un sí o con un no. Aman o no aman. No se ven obligados. Pero con la libertad surgen también dificultades, dice Martini. Puedes decir que no. Puedes hacerlo también con el amor de Dios y con el bien. Cuando Dios dice, te necesito, te llamo, los hombres pueden responder, no quiero, prefiero otra cosa, el dinero, una satisfacción rápida. Así, algunos hacen desdichadas a otras personas, y en definitiva, se hacen desdichados a sí mismos. Y es lo que denominamos como el mal proveniente de la libertad. Los hombres no utilizan siempre su libertad para el bien. Destruyen a otros. Destruyen el medio ambiente. Se destruyen a sí mismos. Si estuviésemos frente a la alternativa de ser personas humanas que no pueden hacer nada malo y carecen de libertad, robots o esclavos, o ser hombres libres que aman, que pueden decir que sí o que no, mi respuesta sería, doy gracias a Dios por la libertad con todo el riesgo que ello implica. El amor proviene del misterio de que Dios nos toma en serio como interlocutores. Tenemos que trabajar duro en nuestra respuesta al amor de Dios. Termina su reflexión el cardenal Martini con una invitación a que no nos quedemos solo en la pregunta a Dios ¿por qué sucede esto o aquello? Sino que deberíamos preguntar también, ¿cuál es mi parte en esa situación y cómo puedo yo modificarla? Y además, ¿a qué restricciones y a qué renuncias estoy dispuesto para que algo cambie? Si no puedo responder la pregunta por el sufrimiento de manera fundamental, sí puedo preguntarle a mi propia vida, ¿dónde puedo hacer algo para que las cosas vayan mejor? Si lo hago, ya se produce el cambio de muchas desgracias. Más adelante, Martini completa su idea sobre nuestro papel para cambiar el mal en bien con estas palabras. Dios quiere hombres que cuenten con su ayuda y su poder. Esos hombres pueden transformar la tierra y, sobre todo, transformar el sufrimiento y las injusticias a fin de que el mundo llegue a ser como Dios lo ha creado. Como Dios lo quiere, lleno de amor, justo, bien cuidado, interesante. Para ellos, nos querría como colaboradores. Me parece suficiente lo dicho hasta aquí sobre el mal causado por los seres humanos. En la próxima charla, nos preguntaremos si el pecado llamado original tiene que ver con el mal en los seres humanos y en la naturaleza. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.